Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández.
Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3. Dice, asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Pues yo estoy muy seguro que ya en la mente de ustedes está bueno, el pastor Fernández ya nos va a hablar a las mujeres ahí, que hay que estar sujetas a los maridos. Y aquí se habla tanto de eso, yo sé, pero no, Dios no va a hablar tanto de eso. Aunque puede ser que lo mencione porque es parte del contexto. El pastor Fernández va a decir, que a los esposos, mira lo que dice ahí. No, Dios va a decir algo mucho más profundo que eso. Yo tengo 27 años de casado. Hubo un tiempo en el pasado, principio de mi ministerio, en el ambiente que yo me desarrollé, que a mí me apeló mucho el ser evangelista o conferenciante o conferencista, como dicen algunos. Y me dedicaba a dar conferencias acerca del hogar. Y me gustaba presentarme como se presentaban aquellos, evangelista internacional, Radamés Fernández. Esa era la escuela donde yo me formé, hasta profesor me llamaban, el profesor Radamés Fernández. Y entonces, en ese ambiente, yo aprendí, esa fue la escuela, se ministraba mucho acerca del hogar, se escribieron muchos libros muy hermosos acerca del hogar, muchas ilustraciones, y yo me dedicaba a exponer, hablaba mucho del hogar en forma de conferencias. Todo era para edificación, siempre que se habla del hogar, aunque el hogar es un tema muy serio, produce risa, yo no sé por qué el hogar produce risa, quizás porque es el lugar donde todos actuamos, es el escenario, nuestra pantalla y nuestro Hollywood. Ese lugar. Allí nos vemos como somos, en chancletas, en ropa íntima, tales como somos, sin fachada. En el hogar se ve el carácter. Ustedes saben que los psicólogos hacen una diferencia entre lo que es temperamento, entre lo que es personalidad y lo que es carácter. Pues según la definición de los psicólogos, temperamento son aquellas tendencias heredadas o adquiridas. Ustedes saben que hay inclusive una teoría que se ha popularizado mucho entre los cristianos, la teoría de los temperamentos, los cuatro temperamentos, que si sanguíneo, que si melancólico, que si colérico, que si flemático. Hay muchas teorías de la personalidad, creo que esa es la que más se adapta a la enseñanza bíblica y tiene mucho de verdad. Yo exponía muchos esos temas en el pasado. El carácter es en realidad lo que nosotros somos, ya sea la manera como hemos educado o superado las tendencias. Si usted es un sanguíneo, por ejemplo, y usted no ha madurado mucho, posiblemente su carácter sea una persona impuntual, desordenada, muy inestable. Pero si usted es una persona que ha crecido en Cristo, esas tendencias ya han sido corregidas y quizás la gente diga, usted ni parece sanguíneo. ¿Por qué? Porque está sometido al Espíritu y ha madurado. Y eso es carácter. Carácter es en realidad cómo el temperamento se ha educado. Cuando estamos sometidos al Espíritu, el temperamento, las tendencias están bien controladas por el Espíritu. Ni parece sanguíneo. Poniendo un ejemplo, melancólico o cualquiera de los temperamentos. Ya eso es carácter. Carácter es lo que somos en realidad. Personalidad es la apariencia. Es lo que nosotros queremos que los demás piensen de nosotros. Si nosotros somos impuntuales, vamos a tratar toda la vida de mostrar que somos puntuales para que los demás tengan un buen concepto de nosotros. Si somos desordenados, vamos a tratar de dar apariencia de que somos ordenados, pero que los demás piensen bien de nosotros. Eso es personalidad. Para el cristiano lo importante es el carácter. Como dice la canción, tal como soy, auténtico, veraz, transparente, lo que soy, delante de Dios, delante de los hombres. Que nadie piense de mí más de lo que ve u oye acerca de mí, como dice el apóstol Pablo. Muy bien. En el hogar, en realidad, se manifiesta el carácter. Que puede ser el temperamento, dependiendo de lo que hemos logrado en nuestro crecimiento, en el proceso de nuestra madurez o maduración, como quieran llamar. Entonces, es importante lo que somos en el hogar. Porque así es que somos. Así es que somos. Si usted quiere ver quién es usted, póngase un sistema de cámaras. Una en el aposento, otra en la cocina, otra en la sala, otra en el patio. Véase ahí, ponga los videos, ese soy yo. Y canta la canción que tanto canta Billy Graham en las campañas. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que su amor. Ve, ahora me está saliendo el temperamento, ¿no? Salió algo de sanguíneo ahí. Y aunque no entona como quiera, canta. ¿Amén? Gloria a Dios. Pero como estoy entre familia, ya es carácter. Porque me conocen por muchos años. Muy bien. Eso es un ejemplo nada más. ¿Por qué estoy diciendo esto? Esto es espontáneo. Lo que quiero decir es lo siguiente, ahora hablando en forma seria, amados. Después de todos esos años, sin desestimar esos años, sin desestimar toda enseñanza acerca del hogar, creo que necesitamos las enseñanzas, son necesarias, nos edifican. Quizás lo que quiero decir es esto. La respuesta de Dios, que me dio esa revelación para que Dios sea el todo, surgió porque una vez le dije al Señor, yo quiero ser fiel en todas las cosas tuyas. Y como son tantas las áreas, y yo no soy eficiente en todas las áreas, hay algunas áreas donde yo no logro dar el grado, pues me siento deprimido. Porque quiero agradarte, quiero ser excelente en esas áreas y no lo logro y me frustro. Así que quiero que tú me resumas. Tú me digas qué yo puedo hacer en la vida cristiana que haciendo una sola cosa yo pueda hacerlo todo bien. Tremenda oración a mí. Dime una sola cosa, Señor, que yo pueda hacer que haciendo esa sola cosa ya yo lo haga todo y entonces excelente haciendo una sola cosa. Resúmeme tantas demandas. Y después de muchos años orando, Dios me dio la revelación para que Dios sea el todo y en todos. Cuando entendí que mi esfuerzo debe estar concentrado en que Dios sea el todo de mi vida, me di cuenta que todo se me resumió y que aparentemente hay más demandas, pero todo resumido. Todo fácil en un sentido. Trata de agradarme en todo y eso es todo. Cuando yo llevo esa enseñanza al hogar, entonces, grábese una sola cosa. Si usted quiere ser un esposo como Dios lo manda y ser una esposa como Dios lo quiere, el mensaje es sencillo. Sea cristiano en su casa. Mire qué sencillo. Ser cristiano en su casa. Hace muchos años que Dios me dijo eso. Sé cristiano en tu casa. Eso resume todo. Porque, hermanos, ¿cuántos mensajes recibimos de ser cristianos en el trabajo? Y yo creo que no tenemos problemas con ser cristianos en el trabajo. ¿No es cierto? En el trabajo, si el jefe nos grita, ¡mire, usted! Bueno, yo soy cristiano. Sí, señor. Sí, ahí nos volvemos humildes, porque es el jefe. Y tengo que darle testimonio al jefe, porque soy cristiano, para que sepa que yo soy la luz del mundo y la sal de la tierra. Pero cuando a la esposa se le sube un poquito el indio, con la flecha y el arco y todo. Entonces ahí se me olvida que soy cristiano. Al jefe no, porque el jefe hay que darle un testimonio. Pero a la mujer del pacto, a la que pasa toda la vida conmigo, a esa no importa si le grito, le contesto mal, no importa. Porque total es mi esposa. Como que Dios no requiere cristianismo cuando se trata de ella, cuando en realidad es todo lo contrario. Cuando la Biblia habla a los ministros, que somos en realidad a los que más se nos exige, dice lo primero, que gobierne bien su casa. ¿Algún anhelo obispado? Buena obra, decía, pero es necesario. Y lo primero que dice, que gobierne bien su casa, que mantenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. O sea, el primer requisito a las personas que más se le exigen en la iglesia, que es a los ministros, está diciendo, sé primero cristiano en tu casa, antes de hacer cualquier otra cosa afuera. Dios me hizo pasar así brevemente por todas las escrituras y me hizo mirar que Dios así lo exige, que así debe ser. Por ejemplo, han escuchado ustedes tantas veces, yo siempre uso el mismo pasaje cuando estoy en una boda, Efesios capítulo 5. No porque no hay otros pasajes lindos del hogar, pero para mí lo más sublime que la Biblia dice acerca del hogar está en Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. ¡Qué comparación! Esposos, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Ya lo dijo todo. Me está diciendo a mí que sea tan cristiano en mi casa como lo fue Cristo y como lo es Cristo con la iglesia. Eso es demasiado. Mujeres, someteos a vuestros maridos como al Señor. De la misma manera que ustedes, por amor a Cristo, vuestro Señor, ustedes se le someten a Jesús, así sométanse a sus maridos en todo. ¿Qué le está diciendo a las mujeres? Sean tan cristianas, tan espirituales en la relación con sus esposos como ustedes lo son en la relación con Cristo. Madre mía, qué demanda. Ahí lo resume todo. Esto yo no lo aprendí ahora por revelación. Eso lo tengo yo hace años que Dios me lo dio. Y eso Dios me lo ha ministrado toda la vida. Ahora, yo quiero que ustedes vean este pasaje. Así voy a pasar simplemente para que ustedes vean si aquí no lo hice. Lo mismo que yo estoy diciendo. Mire, dice aquí. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Está diciendo a las mujeres, ustedes pueden dar un testimonio poderoso, hermoso, glorioso, impactante a los vecinos, amigos, familiares, por la manera, por vuestra conducta en el hogar, en relación con el esposo. Pueden ganar, inclusive sin palabras, sin predicar. Hay muchas mujeres en la iglesia que tienen más poder con su silencio que lo que muchos tienen con sus discursos, porque viven bien. Y el que vive bien gana sin palabras. Y aquí dice a las mujeres que vivan en el hogar con una conducta que gane a todo el mundo sin predicar. Hay mujeres que no están en el púlpito, no están en ministerios, siendo madres, siendo esposas, y hacen tan bien el papel. Saben respetar al marido como Dios manda, de tal manera, no son respondonas, son cristianas en el hogar, punto. No digan son buenas mujeres, son buenas esposas, no, son buenas cristianas. Yo soy primeramente un cristiano y después soy esposo. ¿Qué yo dije? Yo soy primero un cristiano y después soy un esposo. Yo soy primeramente un cristiano y después soy un padre. No es al revés. Yo primero soy cristiano. Mi primer rol, mi primer papel, mi primera responsabilidad, mi primera función en mi vida es ser un cristiano. No es ser un esposo, es ser un cristiano. Y si yo soy cristiano en mi casa, todos los consejos son buenos, hermosos, hay que tomarlos en cuenta, pero todos esos consejos se van a vivir cuando yo soy cristiano. Eso se aplica al marido, como a la mujer, como al padre, como a la madre. ser un cristiano con mi esposa y con mis hijos. Si usted un día dice, ¿cómo debo actuar? Ser un cristiano. Andar en el Espíritu en mi casa. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, tolerancia. Ser cristiano. Miren lo que dice, versículo 2. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta pura, en otras palabras, que la conducta sea pura, respetuosa. ¿Cómo es un cristiano? Ahí no está describiendo una buena esposa, ahí está describiendo una buena cristiana, que es casta, pura, y es respetuosa. Una mujer que anda en el Espíritu es respetuosa, no solamente con su esposo. Debe comenzar en el hogar porque allí es su campo de acción primario. Es respetuosa con los hijos, con el vecino, con el compañero de trabajo, la compañera de trabajo, con la persona que se encuentra en la calle. Es respetuosa, punto. Si vive en el Espíritu y es paciente, pues va a ser paciente con el hijo, paciente con el esposo. Si está llena de amor, va a ser llena de amor primeramente con el esposo, con el hijo, con el vecino. Punto, es cristiana. ¿Qué le parece? ¿Verdad que eso simplifica? ¿Verdad que eso nos quita muchas complicaciones? Debo ser un cristiano en mi casa, en la relación con mi esposa, con mis hijos. Y aquí habla el apóstol a las mujeres que sean castas y respetuosas. Dice el versículo 3. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos. ¿Saben ustedes cuánto tropiezo ha encontrado la iglesia con este versículo? Ahí no está hablando, hermanos, que no se usen prendas de vestir. Eso está lejos de verdad. Pedro no está hablando de prendas ahí. Está hablando de la conducta de las esposas y de los esposos. Y está diciendo, como el apóstol sabe que en todo tiempo, la mujer, en la naturaleza que Dios la hizo, Dios hizo a la mujer para ser conquistada y al hombre para ser conquistador. Esa es la naturaleza de los sexos. El hombre es conquistador. La mujer fue hecha para ser conquistada. Una niña desde pequeñita, todos los instintos de una niña trata de conquistar al papá. Y usted ve a las niñas que vienen, ¡no, papi! Ya! Entonces papi viene a agarrarla. ¡No, déjame! ¡Ya! Eso es muy común en las niñas. ¿Saben ustedes qué? Eso es sígueme, conquístame. Y después, ¡no me toques! Eso es una intuición que está ahí. De ser coquetas. Interprétenlo. Esa es su naturaleza. Los negociantes saben más que los cristianos, explotan. Yo leí unas estadísticas de los billones y billones y billones de dólares que gasta la mujer norteamericana en artículos de belleza, cosméticos. Y como dice el poeta, aunque se vista de seda, la mona, mona se queda. Me está saliendo lo de conferenciante de aquellos días. No, no estoy diciendo eso. Los cosméticos ayudan un poquito. No lo voy a negar. Algo ayudan, ayudan algo. Hasta que se lave la cara, pero ayudan, ayudan. Ayudan por unas horas, ayudan. O por algunos años a veces, depende del tratamiento. ¿Por qué la mujer gasta tanto en belleza y es tan importante la belleza? Porque la mujer fue ella para ser conquistada. Y la mujer quiere lograr eso. Y eso hay que entenderlo. Entonces, el apóstol sabe que en los días de él también era igual. Las mujeres le gustaban las alhajas, las prendas. Siempre le ha apelado. A una mujer usted le regala un Mercedes, un carro último modelo, y le regala flores, y la coge las flores, te cuestan $10. Porque le importa más las flores, por el romanticismo, y usted sabe que el valor, porque no es tanto el valor, es emociones, porque fue ella así. Después de hoy no va a ser así, ya se le abrieron los ojos. Pero así es, le apela más algo así, que apela a su naturaleza de ser conquistada, porque la flor le apela a eso, de que me están conquistando, me están dando mi lugar, me están cortejando. Y Pedro, el apóstol por el Espíritu Santo, está diciendo a las hermanas, ustedes quieren ganar a sus maridos, porque ¿cuál es la filosofía del mundo? Lávate, ponte bonita, espéralo así, ponte perfume en vez de olor a cebolla y a ajo. Y ese consejo es muy bueno. No es malo. Yo no voy a negar que tú vas a apelar más siendo cristiana que siendo hermosa. Pero es necesario que te arregles. Porque el esposo no siempre está en el espíritu. El olfato del esposo no siempre está en el espíritu. Los ojos del esposo no siempre están en el espíritu. Y Pedro no está diciendo aquí, sea una descuidada. ¿Saben ustedes? Esto lo digo con mucha tristeza. Un pastor me dijo a mí, tiempo atrás, ¿sabes? Yo me he dado cuenta por qué hay tantos pastores, en promedio, o muchos pastores, que se divorcian y dejan a sus esposas, especialmente en ciertos círculos. Digo, ¿por qué? Es que yo me he dado cuenta cómo las hermanas se descuidan. No se arreglan, no se ponen nada. En algunos lugares está prohibido aún afeitarse. Imagínense ustedes, usted ve las piernas y parecen la cabeza de una persona. Y como no se cuidan, se ponen gordas, crecen en grasa y en gracia. O en grasa y no en gracia. Y entonces los maridos, naturalmente, pues, pierden el apetito. No hay atracción. Sí, es cierto. Y eso no se puede negar. Ahora, eso es una gran verdad, innegable. Ya dije que la mujer fue hecha para ser conquistada y el hombre para conquistar. Eso es verdad. Esos consejos, el mundo lo explota para el negocio, pero nosotros tenemos que saberlo para tomarlo en cuenta. Nos amamos. Los cristianos somos las personas que más nos amamos. No podemos andar descuidados. Representamos al Señor. Yo veo a algunas hermanas que no tienen maridos, ni están pensando en maridos. Yo lo sé porque las conozco por años, soy su pastor. Y siempre están arregladitas. Entonces yo entiendo que es para el Señor, o porque se aman mucho. No importa que usted no esté conquistando, aunque usted haya salido ya de eso, pero usted se ama. Usted es una sierva de Dios. Arréglese, póngase bonita para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Yo cuando me pongo la ropa, siempre le pregunto a mi mujer qué le parece. A veces yo creo que estoy bien combinado. Me dice, negro, perdóname, no me gusta. Y voy y me la quito la ropa. Así que si un día me ve medio desajustado fue porque no consulté. Y ella me pregunta, ¿cómo me veo? Muy linda, mi amor. Yo soy el primero que se lo digo. Hay que cuidarse el uno para el otro. Mi mujer se pasa haciendo ejercicio todo el tiempo. Para ti, mi amor. Sí, sí, para mí. Sigue así. Con eso quiero decir que la Biblia no contradice aquí que la mujer debe arreglarse. Pero dice el apóstol que no es la mejor manera de ganar a su marido. Porque el marido puede estar muy contento, muy feliz, muy complacido con tu apariencia. Pero si tú no eres una mujer cristiana, eres grosera, gritona, malcriada, irresponsable y todas las cosas malas. Está bonita y todo, pero madre mía. ¿Sabes lo que dice el libro de Proverbios? Que es mejor vivir en un desierto que en una casa espaciosa con una mujer rencillosa. Dice que la mujer rencillosa es como gotera continua. Y si usted quiere saber, en los lugares donde tienen presos políticos, una de las torturas es que lo ponen con una gotera cayéndole en la cabeza. ¡Tum! 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 ¡Terrible! Si usted quiere, practíquelo por 3 días para que vea. Terrible una gotera. ¡Tingum! 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 Así es una mujer rencillosa. Quiere decir que sin restarle a la importancia de arreglarse bien y ponerse para que el esposo quiera conquistar, para que me conquiste, porque así lo hizo Dios. Aquí dice Pedro, no quieran conquistar a vuestros maridos con los adornos externos. Miren que enfaticé la importancia del adorno externo. Porque hay algunos que son tan espirituales que para todo lo espiritual, ellos no creen en salud. ¿Qué salud y salud? ¡Cristo me sana! Y viven como quieran, comen lo que sea. En el nombre de Cristo. Y me da pena que usen el nombre de Cristo para ser desordenados en el comer. La Biblia habla del dominio propio. Dominio propio es un fruto del espíritu. Y si algo te hace daño a tu salud y te hace daño a tu colesterol o como se llame, no vengas, yo reprendo la grasa. No, mejor di, yo reprendo mi desenfreno. Y Cristo que me dé dominio propio. Porque el dominio propio es fruto del espíritu. Eso es lo que yo aprendo en mi Biblia. Que cuando usted está en el Espíritu, nada en esta vida lo gobierna salvo Cristo. No me va a dominar a mí. A mí me gusta mucho el café. Me gusta tanto que bromeando digo que si un día Dios me sugiere, ¿qué te gustaría de aquí que en el cielo? Un poquito de café, aunque le quite la cafeína. A ver, me gusta el café. Pero una vez, cuando me enfermé del estómago en los 120 días, yo le pregunté a Dios, Señor, ¿qué está pasando? El café te está haciendo daño. Lo dejé por 2 años. No me dolió, porque Dios me instruyó y me sané del estómago. Me dijo, toma avena todos los días y deja el café. Lo hice y me sané. sin ir al médico. Dios me sanó. Me dio una instrucción. No me puso la mano en el nombre de Jesús, la unción, pum, me caí y me sané. No, me dio sueños y me dijo en el sueño lo que tenía que hacer. Yo tengo como 7 años viendo a avena casi todos los días, hermanos. A veces le digo a mi esposa, házmela diferente, negrita, porque ya la avena, 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 avena. Pero yo tengo una herencia estomacal de mi papá y yo me siento bien de mi estómago, está como un hierro. Porque Dios me dio una instrucción y yo la seguí. Algunos siguieron comiendo avena. Bueno, pues te ayude a ti, pero a mí me dio como receta. Yo sigo al médico de arriba, él me receta. A veces me siento mal y digo, Señor, ¿por qué? Me dice, está haciendo tal cosa mal. A veces pasan meses y no sé, y después me tengo un dolor aquí. Señor, ¿qué está pasando? Está durmiendo mal, pero después de meses. Ah, la almohada, la forma, me di cuenta, me reveló que es verdad, que por eso me está doliendo el brazo. Consúltele a Dios, ¿qué está haciendo mal? Dios se lo dice. Cuídese de esto, cuídese de esto. Tenga cuidado con aquello. La vía del espíritu es saber gobernar las cosas que Dios me puso en este mundo. Hay cosas que son naturales. El hombre espiritual dice que acomoda lo espiritual a lo espiritual, pero lo natural a lo natural. Hay cosas que no se resuelven reprendiendo, sino con dominio propio, con decisión determinante. Hay cosas que me corresponden, que yo debo hacer, no lo debe hacer Dios por mí. Por ejemplo, los hombres han estudiado el cuerpo y todos sabemos que es bueno comer por lo menos 3 veces al día. Cierta medida de alimento, cierto balance. Yo no puedo dejar de comer y después decir, Señor, cuando estoy debilitado, en el nombre de Jesús, sáname. Es un descuidado, no me estoy alimentando bien. Si no duermo las horas que debo dormir, ¿cómo le puedo decir a Dios, Señor, en el nombre de Jesús? No, el cuerpo fue hecho para descansar ciertas horas. Lo hizo Dios, no el médico. Es Dios que hizo eso. Respete a Dios. Eso es ser espiritual. No llegue al legalismo, por favor. Hay algunos que se llegan al legalismo. No es legalismo, es sentido común. Es respeto, es espiritual. Entonces, aquí hay un balance. Pedro está diciendo a las mujeres, no traten de ganarlos con peinados ostentosos, adornos de oro, de vestidos lujosos. Escuchen, sino el interno. En otras palabras, el atavío interno. Diga conmigo, el atavío interno. El del corazón. En el incorruptible ornato. Ornato es belleza, es decoración. Ornato, y fueron acabados los cielos y todo su ornamento. Ornamentos son estos detalles que se usan para embellecer. La estética, el ornato, lo que decora. ¿Qué es lo que hace hermosa? Decora a una mujer. El ornato interno de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. ¿Cuál es el adorno más hermoso de una mujer sin descuidar el otro? Por favor, no diga, ay, es que voy a ser espiritual y voy a andar con un faldón y gorro. No. Es mejor si luce bien físicamente, si tiene su peso como debe ser, si viste bien, si se arregla bien, y después estará que eso con el adorno interior. Ay, balanceadito, claro. Así lo quieren los 2 esposos. El de la tierra quiere las 2 cosas y el del cielo también. Te quiere hermosa. Pero entre los 2 ornatos, dice el más importante, es el interior. Un espíritu afable. ¿Qué es una persona afable, hermanos? ¿Cómo te describen una persona afable? Ah, ¿qué es una persona afable? Díganme una cualidad de una persona afable. Dulce, comprensiva, una persona agradable, muy bien, agradable. Qué afable esa persona, muy agradable. Tierna, muy bien. En el espíritu, agradable, muy agradable. Qué afable, esa palabra muy agradable. No chillona. Respondona. Afable. Apacible. ¿Saben lo que es apacible? ¿Han visto la bonanza que se hizo después de la tormenta cuando Jesús dijo, calla y enmudece a la tormenta? Que se puso todo apacible, tranquilo. Apacible, tranquilo. No se oye nada en la casa. Apacible. Solamente los besos. Mi amor, te quiero, te quiero. Los gritos. ¿No? Bueno, no, es que de vez en cuando los esposos discuten. Discutir no es pelear. Discutir significa que no estamos de acuerdo. Somos personas, no somos máquinas, no estamos programados. Somos personas, tenemos diferencias. Pero si los árabes y los judíos que se odian se pueden sentar a negociar, ¿cuánto más 2 esposos? Hermanos, ¿recuerdan ustedes el tiempo de la Guerra Fría? Estados Unidos y Rusia se sentaban a negociar. ¿Y cómo son los diplomáticos? Con hipocresía. exactos, muy correctos. ¿Qué tal? Siéntese muy bien. Y el otro le dice, no, porque usted a mi nación le está agrediendo así, así. Y el otro contesta, mire lo que sucede, que pasivo. Claro, es por no dañar la relación. Si ellos, por no dañar la relación, usan la diplomacia, que no es más que la educación hipócrita inventada para quedar bien. Pero en la Biblia habla del fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, que no es fabricado, sino que sale porque yo amo al Señor. Sale porque el Señor ha hecho una obra en mí. No fabrico esa actitud, esa conducta, sino que Dios la hace en mí porque tengo años siendo procesado por el poder de Dios en mi vida. Entonces, ¿cuál es la belleza de una mujer? El ornato interior, el ornato del espíritu, un espíritu afable y apacible delante de Dios. ¿Cómo se resume eso? Diga, ser cristiana en la casa, ¿no? Ser cristiana en la casa. Todas nuestras predicaciones es, hermanos, hay que ser un ejemplo para los impíos, para que los impíos se conviertan al Señor. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Bueno, la primera luz debe brillar en mi casa. El lugar donde comienza todo. A veces somos tan injustos con los nuestros. Somos tan pacientes con los demás. Y con nuestras esposas somos. Ya ustedes saben. Igualmente al revés. O sea, viceversa. Las esposas muy pacientes con los demás. Y con el esposo no toleran nada. No se saben comunicar o no sabemos comunicarnos. Y eso no agrada al Señor. El Señor siempre ha dicho, así como la salvación comienza en la casa, serás salvo tú y tu casa. Entra tú con tu familia en el arca. Serán benditas de ti todas las familias de la tierra. Y Dios incluye toda la familia. Y cuando nos habla, dice, gobierna bien tu casa. Comienza en tu casa a ser cristiano. Esto parece una cosa como... ¿Verdad que nunca la habían escuchado? Ser cristiano en la casa. Suena como raro, ¿no? Porque todos nuestros predicadores ser cristiano con los demás, pero en la casa como que no se aplica. Y es donde debe comenzar a aplicarse. Una vez un joven hace muchos años en la iglesia se fue de la casa, se puso malcriado. Entonces la mamá vino donde mí, yo llamé al joven y fui a amonestarlo. Y yo dije, ¿qué pasa, hijo? ¿Qué está pasando? No, que mi mamá, ¿qué cree que yo soy un niño? Bueno, el problema que pasa con los adolescentes, que llegan a una edad que es un problema, porque ni son gusanos ni son mariposas. Entonces están en la metamorfosis, están en esa transición que no son niños ni son adultos. Para los padres, para algunas cosas son adultos. Para las responsabilidades de lavar el auto, de planchar, de lavar, de hacer ciertas cosas, son adultos. Pero para prestar el carro, son niños. No te presto el carro porque tú eres un muchacho todavía. Pero para las responsabilidades, tú eres un manganzón, podía trabajar. Entonces... hay un dualismo en la cabeza de los padres y los niños también se sienten así, los jóvenes. ¿Qué soy? ¿Soy adulto? ¿Soy niño? No soy niño, no soy adulto. Es verdad, no son niños ni adultos, están en el medio. Entonces, yo llamo a muchacho y naturalmente tenía un conflicto con su mamá, pero era el conflicto normal de que los padres pues establecen cierta conducta, los niños ya quieren hacer ciertas cosas, necesitan cierta libertad, los padres quieren, pues, no tienen la confianza de que tienen cierto grado de madurez como para dejarlos, exponerlos al peligro. Y el joven, que estaba bien enojado con la mamá, me dijo, mire, pastor, mi mamá, no me entiendo con ella, tengo problema con ella, pero yo quiero decirle que mi mamá es una cristiana. Es una mujer que teme a Dios, ama a Dios y una mujer de devoción. Y aquello nunca se me olvidó a mí. En otras palabras, el joven se puede molestar contigo, puede tener un conflicto contigo, pero ¿qué piensa tu hijo de ti? Los padres piensan, algunos padres, que sus hijos no le sirven al Señor ahora mismo. Piensan que han fracasado porque sus hijos no le sirven al Señor. Es que tú no puedes fabricar un cristiano. Si los que no tienen los hijos en el Señor son fracasados, Moisés es un fracasado. Porque de los hijos de Moisés no se dice nada en la Biblia. De los hijos de Samuel, bueno, Saúl fue elegido porque los hijos de Samuel no siguieron el camino de Samuel. Samuel era un santo. Aarón era otro santo que tenía problemas y miren los hijos, muchos salieron terribles. David ni se diga, no pegó una y era el hombre conforme al corazón de Dios. O sea, el hecho de que el padre es un cristiano no significa que el hijo va a salir cristiano. Eso no es una fábrica de galletas que todas son iguales. Esto es un asunto de personas, hermanos. Lo que yo sé es que Samuel fue un hombre de Dios. Que sus hijos no quisieron seguir el camino son problemas de los hijos. Pero yo sé que Samuel fue un hombre de Dios. La Biblia lo dice. Y yo sé que había una diferencia entre Samuel y Elí. Elí no tenía carácter, Elí no supo hacer su trabajo. Pero Samuel sí lo hizo bien, simplemente sus hijos no siguieron el camino. David vivió bien, aunque cometió errores, pero sus hijos no siguieron el camino. Salomón por un tiempo. O sea, eso no es automático. La Biblia dice, cuando dice a los ministros, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción. Sujeción no significa que tú los hagas cristianos. Significa que están sujetos a una disciplina en tu casa hasta que sean adultos. Ya porque sean adultos, tú no tienes control sobre tus hijos. Y más en esta generación. Cuando la Biblia dice, entró Noé con su familia en el arca. En aquellos días, hermanos, por tradición oriental, los hijos hacían lo que los padres hacían. No ahora. Ahora desde chiquito, ya quiero llegar a los 18 para ser independiente. Porque eso es lo que aprenden en Hollywood y en todas las películas. Hay una competencia. El niño que es cristiano ahora lo es de verdad. Porque el ambiente se opone para que lo sean. Pero lo importante es, examínense si usted fue cristiano en su casa. Si usted hizo lo correcto. Lo demás es de Dios. Y si hizo lo correcto, no se sienta mal, arrepiéntase, pida perdón y haga lo mejor. La culpabilidad no lleva a nada. La culpabilidad se sana. El antídoto contra la culpabilidad es el perdón de Dios. Cree en el perdón de Dios, esa es la medicina contra la culpabilidad. La culpabilidad no lleva a ninguna parte. Arrepiéntase y hay perdón para usted. Y siga haciéndolo bien. Que lo que pasó, ya pasó. Dios es hermoso, Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. Así que, ser cristiana en la casa. El 5, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Atención aquí. Así se ataviaban en otro tiempo aquellas mujeres como Sara. No me digan ustedes que Sarita no usaba prenda. Sarita, hermano, tenía quizás unos joyeles en la nariz. Aquí, ¿quién sabe? Porque en Oriente se usaba todas esas cosas. ¿Quién sabe cómo le colgaban aquí las aretes o pantallas o como ustedes llaman en sus países? Era costumbre en Oriente usar prendas. Las mujeres judías todavía usan prendas. No hay problema. Dios no tiene problema con el oro, sino con el uso del oro. Cuando usted llega al cielo, dice que las calles van a ser de oro. Bueno, si es literal lo que se dice. El sumo sacerdote, en el santuario, ¿cuántas cosas eran de oro? Dios no tiene problema con el oro. Tiene problema con la vanidad, que es el mal uso del oro y la pompa y el lujo y la ostentación y la vanidad y el orgullo. Que el oro lleva a eso si no hay control en el Espíritu Santo. En algunas iglesias prohíben el oro. Los pastores, a veces a las hermanas no pueden usar una pantallita que le costó $1 de fantasía y los pastores ya andan con relojes de $1,500 en el púlpito, de oro. Entonces aquí se puede usar el oro y aquí no se puede usar. ¡Qué barbaridad! ¡Qué terrible la religión! Y anda levantando el brazo para que vean. Alabanza. Ostentando. Y prohíben. No, mis hermanos. En Dios no hay hipocresía, en Dios no hay engaño. Dios ama la autenticidad, la transparencia. Dios anda en pos de lo auténtico. Lo más hermoso es un cristiano auténtico. Dios es auténtico. Él es el mismo ayer, hoy por los siglos. Dios no cambia. Él es lo que es. Miren, porque así también se ataviaba en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. ¿Cómo Sara? Le está mencionando. ¿Cómo se ataviaba Sara? Bueno, con el atavío del ornato del Espíritu. ¿Por qué? Porque dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Santo Dios. ¿Qué atavío? Sara le llamaba a Abraham Señor. ¿Sabe Esteban? Te va a decir, Señor Esteban. Ya no don Esteban, sino señor Esteban, señor de Patricia, el señor Juan Rodríguez, dice Isabel. Suena raro. Dice, no, mejor le digo viejito, amorcito, honey. Mire que la esposa mía en Puerto Rico le llaman nenes hasta los viejos. Dicen, ay, mi nene. Y cuando sale manganzón. Ustedes saben, ¿no? Mi esposa nunca, mis hijos, aunque es puertorriqueña, le dice nenes. A mí que me dice nene. Nene, nene. A mí me dice nene. Nene de cariño. De cariño. Bueno, en aquellos tiempos naturalmente había una cultura, pero él sustrae la enseñanza para nosotros ahí, de que esas mujeres respetaban, en otras palabras, un respeto al marido. Fíjense ustedes el respeto, que la mujer sea respetuosa, cristiana, en otras palabras. Es triste ver a una mujer que no respeta a su marido. Muy triste. Respeto, hermanos. Ustedes saben lo que es respeto. A veces el esposo está disciplinando al hijo, dándole una palabra de exhortación, y sale por allá a quitarle la autoridad al esposo. Como viceversa también. A veces la madre está disciplinando, el esposo viene y le quita la autoridad delante del hijo. Eso es terrible. Terrible. Eso es irrespeto. Es común el irrespeto en ambos, tanto en los esposos como en las esposas. La manera de responder con grosería, con mala crianza, con gritos, con... Terrible. Cosas que no hacemos con los demás. En el trabajo somos muy educados, muy correctos. Nos pueden gritar y bajamos la voz porque hay que ser cristiano en el trabajo. Pero en la casa no toleramos nada. Cuando es en el lugar donde más debo ser cristiano. Porque ahí es que Dios más ve. Dice el 6. Como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas. ¿Qué son ustedes, mujeres? Hijas de Sara. Si hacéis el bien, oigan bien, sin temer a ninguna amenaza. Si hacen el bien. ¿Cómo ustedes pueden resumir esas demandas a las mujeres, a las esposas? Una sola cosa. Que sean cristianas en la casa. El respeto, el ser casta, el no ser ostentosa, que sean afables. Eso es, punto, vivir en el espíritu en la casa. No hay otra manera de resumir eso. Escuchen ahora. Vosotros, maridos, igualmente. Diga conmigo, ¿qué? Igualmente. Esa palabra dice, Dios pide lo mismo de ustedes. Igualmente. Lo mismo que pido, dice Dios, a las santas que sean cristianas en la relación con sus esposos. Pido lo mismo, maridos, para vuestras mujeres y para vuestras casas. Igualmente. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente. ¿Cómo dice aquí? Sabiamente. Yo no sé. A la mujer, a los hombres piden que vivan. Hay que ser sabio para vivir con una mujer. Lo dice ahí. ¿Qué es la sabiduría? ¿Cuál es el principio? El temor a Jehová es el principio de la sabiduría. No trates de entender a tu mujer, ámala. No tenemos el tiempo para hablar de las diferencias de los sexos, de lo que yo llamo la naturaleza de los sexos, pero el hombre es diferente a la mujer. Puedo hablar de por qué el matrimonio es tan difícil, por qué algunos se quejan de que en noviazgo había mejor relación que en el matrimonio. Es que el noviazgo es algo superficial. Ir a un restaurante, comer juntos, ir al parque, a jugar detrás de las mariposas. Y agarrado de la mano. Agarrado de la mano, yo voy. Y una poesía. Sin ti vida no habría ni estrellas, ni poesía, ni sol del mediodía. Sin ti el alma. Qué vacía. Una poesía, una flor. Eso es superficial. Pero cuando se llega al matrimonio hay que compartirlo todo. Todo. Si trabajamos, ambos cheques a la misma cuenta. Así debe ser. Eso que tú pagas, la educación del niño, yo pongo la comida y yo pongo la renta, eso lo inventó el diablo. Una sola carne, un solo presupuesto. Miren, yo no me quiero hacer ejemplos. Desde que yo me casé, las mismas tarjetas que yo tengo las tiene mi esposo. Tengo dos de gasolina, una para ella y una para mí. Las visas mías, ella tiene una y yo otra. De todo lo que yo tengo, tiene ella una. Y tenemos un presupuesto. Desde que me casé, yo aprendí eso. Eso es lo que Dios enseña. Pero yo veo de que, no, yo pago el alquiler y él paga la educación del niño, yo pago la comida. Eso, hermanos, eso no es así. Eso trae problemas, eso no es un hogar. Un hogar es una sola cosa, hay que compartirlo todo. Ese es el pacto, una sola carne. Dice la Biblia que ya no son más dos, sino solamente uno. Y para que dos sean uno, tienen que morir los dos por lo menos un 50%. ¿O no? Si usted quiere que dos sean uno, tiene que cortarle la mitad a cada uno. Y pegársela ahí. ¿O no? Así es. Hay que compartir todo, la pasta de diente. Hay que ponerse de acuerdo si es Colgate o Crest. Porque no hay dinero para dos pastas de diente. O un mes Crest y un mes Colgate. Complacida un mes, complacido yo otro mes. Sí, una sola cosa. Hay que compartir el mismo gozo, la misma alegría, la misma aflicción, el mismo sacrificio para los dos. Ay, el esposo siempre anda con trajes último modelo. Mire, le voy a contar una historia, pero por favor, la van a olvidar. Si no, no se la cuento. Ah, no se la voy a contar porque se van a acordar toda la vida. No se la voy a decir. Reprendo espíritu de curiosidad, espíritu que hizo caer a Eva por mirar el fruto de aquel árbol. Se lo voy a contar porque los va a edificar. Cuando yo estaba recién casado, que comencé a trabajar en el ministerio, me había graduado y cosas también, mi esposa es muy económica. Muy económica. Ella le gusta ir mucho a la tienda de 99 cents. De verdad. Y a mí me gusta porque $20 sale con 20 bolsas. Muy económica. No diga que todo lo que compra es barato, pero le gusta comprar sus cositas. Muy bien. Recién casado, naturalmente, en el ministerio, pues uno tiene que comprar su traje. Y mi esposa, recuerdo que fue un día a un lugar, encontró un baratillo, como es decir, me compró unos zapatos para ella. Y por coincidencia yo fui a una tienda a comprar unos zapatos para mí y yo la llevé a ella. Tomacán, recuerden ustedes la marca aquella, Tomacán. Era buena en aquellos tiempos. Después se puso que no era la mejor. Decir tú usas Tomacán era usar cualquier cosa, pero al principio. Y entonces yo fui a Tomacán y estoy midiendo los zapatos. Entonces cuando me está midiendo el zapato, el individuo, qué atrevido, me dice, ¿y tú vas a comprar esos zapatos? Yo, sí. Y me dice, oye, ¿cómo que tú usas zapatos tan buenos y tu esposa tiene eso? Me acabó. Eso lo compró mi esposa en un baratillo porque ella quiso, no porque yo se lo compré, pero por casualidad tenía esos puestos ese día cuando yo estaba comprando uno bueno. Y el hombre se atrevió a decirme, oye, ¿por qué tú comes un zapato y tu esposa usa eso? Nunca se me olvidó. Dios hizo que esa mula hablara. Bueno, ustedes saben que la Biblia dice que una mula le habló al profeta Balaam. Por eso dice una mula. Dios lo usó para que me enseñara. El que trabajo aquí soy yo. Y la pobre mujer. No, una sola cosa. Mismo presupuesto. La misma cama, no el sofá. No, no lo mande para el sofá. La misma cama. El mismo aliento. A veces es agradable, pero cuando te miras, mírate. Mira. No importa, hay que pagar el precio. Ven que el matrimonio es serio, pero produce risa. ¿Ustedes creen que sea un chiste? Eso es verdad, hermano. Allí se comparte todo. Lo que pasa es que en el ambiente, el hermano, cuando te sale mal aliento, te da una mentita. Pero el esposo te dice, nene, Listerine, haz algo, nene, haz algo. Y se atreve a decírtelo, el hermano te pasa una pastillita. Porque hay confianza para decirte, nene, haz algo, llévate un enjuague o algo. Pero hay que compartirlo todo. La enfermedad, como la salud, la riqueza, como la pobreza, la misma cama, el mismo presupuesto, las mismas aflicciones, el mismo gozo, la misma alegría. En el matrimonio todo se comparte. Y para tomar decisiones hay que estar en mutuo acuerdo. Y es por eso que es tan difícil la relación. Eso es lo que hace complicada la relación, que hay que compartirlo todo. Y dos tienen que decidir una sola cosa. Y eso es bien complicado porque a veces somos diferentes, no siempre estamos de acuerdo. Y tiene que prevalecer un orden en el asunto. Entonces, y una sujeción, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, dice Pablo. Y miren lo que dice al esposo. Vosotros maridos igualmente, quiere decir que pida lo mismo que a la mujer. Vivid con ella sabiamente, con sabiduría. También a la mujer lo necesita la sabiduría, pero le está diciendo al hombre porque es cabeza. Y también puede ser porque la mujer, no lo digo en forma despectiva, la mujer es más emocional, es emocional. Y por ser emocional necesita más comprensión. Una mujer cuando llega, por ejemplo, a la edad madura y está pasando la menopausia, ¿el hombre puede entender eso? Un hombre no puede entender eso. Porque está irritada, porque está triste, porque está deprimida. Un hombre no lo puede entender. Eso hay que vivirlo. Un hombre no sabe lo que es un dolor de parto. Y la mujer tiene cambios. Por ejemplo, las hormonas en el tiempo del periodo. Todas esas hormonas. Y algunas se le afectan mucho. Y se necesita sabiduría, mucha paciencia. No es fácil. Pero hay que ser cristiano para eso. Porque el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Hay que ponerse en el lugar de. Empatía es ponerse en el lugar de una persona. Y hay que necesitar amor. cuando usted no está sintiendo algo ni lo entiende, y tratar de entenderlo sabiamente, ser cristiano con la esposa. Y dice, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. No significa que la mujer es frágil. De hecho, la mujer es más fuerte que el hombre. Está probado. Y la mujer trabaja más que el hombre. El hombre trabaja con los músculos. La mujer trabaja con la resistencia. Yo prefiero mil veces trabajar en construcción, tirando, mezclando cemento. Trabajo más pesado, no estar en la casa, bregando con tres o cuatro niños, gritando simultáneamente que sea la cocina, que sea la comida, que sea la casa, que limpiar. Y después, cuando llegue el esposo a atenderlo, es terrible, mis hermanos. Y que el parto, y que el periodo, que la menstruación, que todas las cosas, eso es terrible. Es ser déspota, cruel, no entenderlo. Dios pide que seamos cristianos. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. ¿Saben lo que coherederas? Que esa mujer va a heredar el cielo contigo. Esa mujer va para el cielo contigo. Están caminando una carrera juntos para ir al cielo. Esta es tu compañera de milicia. Compañera de milicia en la obra del Señor. Y cuando dice vaso más frágil, ustedes han visto con la delicadeza que hay que tratar un vaso que es frágil, pero que es costoso, es valioso, pero un descuido se puede caer. Si la aprieta mucho, se puede romper. Eso es lo que quiere decir con delicadeza. Y para eso se necesita ser cristiano. Para ser delicado y tratar con ese esmero y delicadeza una cosa, con ese cuidado, se necesita andar en el Espíritu, ser un cristiano. Dice, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces, el trabajo del varón es espiritual. ¿Es qué? Es tan espiritual que Dios dice que si el marido trata mal a su mujer, que se olvide de estar intercediendo el día entero, porque Dios no escucha nada. Ahí lo dice, no lo digo yo. ¿Quién sabe cuántos de nosotros tenemos años orando y no pasa del techo la oración? Dios se tapa los oídos, dice aquí, cuando usted maltrata a su mujer. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Es tan espiritual el trabajo de un marido en la casa que Dios lo dice. Hermanos, aunque muchas cosas que dijimos produjeron risas, suenan chistosas, Dios quiere solemnidad para recibir este mensaje. Y yo te ruego, como tu hermano, como tu pastor, como si Dios rogara por medio mío, seamos cristianos en la casa. No es que no haya algún tipo de desacuerdo en ocasiones. Está bien, los hay. Una vez un pastor preguntó en un servicio, ¿quién aquí nunca ha discutido con el esposo? Y nadie levantó la mano, y uno levantó la mano. Pastor lo mandó al frente y le preguntó, hermano, yo pregunté, ¿quién nunca ha peleado con su esposa o discutido? Y dijo, pues yo. Y el pastor dijo, déjeme ungir a este mentiroso y reprender el espíritu de mentira. En el hogar hay desacuerdos, hay disgustos, eso es verdad. Pero la Biblia dice, no se ponga el sol en vuestro enojo. ¿Cómo usted podrá varios días con resentimiento, con dolor, con una mala actitud? Usted es una persona. Usted se puede enojar por un rato, naturalmente. Si no tiene deseo de hablar, no va a hablar. Usted no es una máquina que programan. Alégrate, alégrate. Me alegro. No. Usted es una persona, está herida. Pues tiene que comunicarse bien para que saque su dolor. No puede ser hipócrita. Pero hay que hacerlo. Tarde o temprano hay que comunicarse. Es más difícil para las mujeres, por ser emocionales, el olvidar. Yo sé. Para las mujeres es más difícil que para el hombre. Pero hay que perdonar, hay que olvidar. Usted no se puede ir a la cama con una raíz de amargura, un enojo. Hay que perdonar, hay que olvidar. Hace muchos años Dios me enseñó eso. Y es mi meta en mi casa. Ser un cristiano. Tengo un hogar como ustedes, lo mismo que un hogar cualquiera. No es un hogar del otro extraterrestre, igual. Tengo una mujer como todas las mujeres y yo soy como todos los hombres. Cometo errores como todo el mundo, pero Dios me ha enseñado a humillarme, a pedir perdón, a olvidarme del enojo y a ser un testimonio. Y Dios me quebranta y Dios me persuade, el Espíritu me convence cuando no obré bien y me arrepiento. Yo con mis hijos, cuando yo me excedía con mis hijos, cuando yo en la disciplina lo culpaba por algo que no hicieron, que los padres se equivocan a veces creyendo que hicieron algo y no lo hicieron, el niño me decía, no fui yo, y yo lo acusaba. Después me daba cuenta que no lo hizo. Y cuando ya yo le había pegado, ¿qué quieren ustedes? Los llamaba, pedía perdón, y a veces me llevaba en el cuello de ellos a llorar como un niño, porque me sentía mal, que fui injusto. Hermanos, porque Dios es justo. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo fui tan intransigente? Apliqué disciplina férrea cuando el niño era inocente. Fui injusto, y me dolía que era injusto. Y pedía perdón, lo abrazaba y decía, perdóname, hijo. Soy un ser humano, me equivoco, perdóname. Te juzgué mal. Y lo mismo hago con mi esposa cuando me equivoco. Me equivoco, somos seres humanos. El asunto que hacemos después, no nos equivocamos en la relación con Dios y pedimos perdón. No nos equivocamos con la relación con los demás y pedimos perdón. Porque al ser que comparte la vida con nosotros, no podemos ser iguales y pedir perdón y humillarnos. Y olvidar eso. Y tratar de superar esa conducta repetida, si me airo con facilidad, el estrés, especialmente el estrés. Nosotros que vivimos con mucha responsabilidad, tenemos que tener cuidado cuando llegamos del trabajo, que estamos estresados, que llevamos el estrés a la casa. Y hubo tiempo que yo pensaba que yo estaba hablando en mi casa lo más normal posible. Yo no soy persona de responder mal. Te quiero decir que en el récord que Dios me ha dado, yo le puedo decir a mi esposa cuando cumplí 27 años de casados, mi amor, ¿cuándo en 27 años yo te he faltado al respeto? ¿Cuándo yo te he dicho, cállate la boca? ¿Cuándo te he dicho, eres una estúpida? O cualquier cosa. Dime, nunca. Ella lo confesó. Nunca he escuchado una palabra fuera de lugar, impropia. Me he enojado. Dios me ha enseñado que cuando una persona está defendiendo un argumento, debe concentrarse en el argumento. En otras palabras, mi amor, tú no lo hiciste bien. Eso no me gustó. No me lo vuelvo a hacer. No, no está bien. No hay que decirle estúpida. Es que tú siempre, que tú nunca, que tú. No hay que ofender. Todo lo contrario. Tú logras complicar la cosa si tú ofendes. En cambio, si tú eres amable y tú dices, concéntrate en el punto que tú estás defendiendo, en lo que tú quieres que se sepa, que te molestó, que no se vuelva a repetir, lo que sea. No tienes que ofender a la persona. No es necesario. Aludir a lo personal hiere a la persona, le produce una actitud hostil o defensiva o como se llame, y entonces se complica la situación. No contribuye. Pero hubo tiempo que yo, todo, especialmente en el desierto, llegaba a mi casa estresado. Y aunque yo nunca he hablado incorrectamente en el sentido de una mala palabra, nunca, nunca. Desde niño mi mamá, mi papá me enseñaron a no decir mala palabra. Y ahora que soy cristiano, no me, jamás me sale una palabra fuera de lugar. Quiere decir que nunca usé una palabra fuera de lugar impropia en mi casa, ni con mi hijo, ni con mi esposa. A veces yo pensaba que estaba hablando en un tono natural y yo estaba estresado. Fue un tiempo que mi esposa me dijo, mi amor, ¿estás estresado? No, mi amor, si estoy tranquilo, estoy hablando bien. Hasta que el espíritu me dio cuenta que mi tono era un tono de preocupación, de ansiedad, de... No había ofensa, no había nada, pero... Como que lo están ahorcando, ¿no? Estresado. ¿Y qué produce el estrés? Daña a la gente. Y fue después de un tiempo que Dios me ministró que mi tono no estaba bien. Y entonces comencé a orar por mi tono. Creo que he mejorado. Sí, creo que Dios me ha dado crecimiento. Porque, Señor, que yo no llegue el estrés a mi casa. A veces me sale el asunto porque yo tengo mucha responsabilidad encima. Pero nunca impropiamente. Nunca con una palabra fuera de lugar. El tono sí, porque estoy estresado. Pero que no salga nada ofensivo. Ya el estrés es suficiente para hacer daño. Mucho más ahora después de una palabra fuera de lugar. ¿Saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes por qué? Por eso, Dios me enseñó, y es mi meta, ser un cristiano en mi casa. Y yo me he cuidado de eso, desde que mis hijos eran pequeñitos. Dios, si un día no le sirven al Señor, que no sea porque yo le fui de tropiezo. Yo me percaté de eso. Mi hijo ahora mismo está viviendo con nosotros. Yo lo llamé cuando se iba para el ejército. No hace mucho me reuní con él y lo cuestioné. A ver si en mi conducta había algo que le afectó su vida espiritual. Para pedirle perdón. Soy un hombre, te pude fallar, dime en qué. Y gloria a Dios. Que me dijo, no papá. Quebrado él llorando en un restaurante. Y yo también me dijo, Dios no pudo elegir un padre como el que me eligió para mí. Yo no respeto un hombre sobre la tierra como a ti. Y dijo, eso es suficiente. Yo quería saber que yo no te fallé. Y yo me quiero poner como ejemplo. Te quiero decir solamente que mi meta era ser un cristiano. Y si mi hijo me hubiera dicho, papá, me fallaste aquí, ahí me hubiera quebrado. Y yo, papá, perdóname, perdóname, perdóname. Soy un hombre, me puedo equivocar. Me tiro a los pies, le beso los pies para que me perdone. Porque soy un hombre, puedo equivocarme. No, yo no fallaba. Yo siempre. No, yo soy un ser humano con pies de barro, no puedo equivocar. Yo traté, pero puede ser que no lo logré. Yo quiero estar seguro si lo logré. Nada más. Yo cuestiono eso. ¿Saben ustedes para qué cuestione? No para que me halague, sino para yo arrepentirme. A alguien le dije en estos días, me estoy pareciendo a Dios, estoy cansado de arrepentirme. Claro, Dios está cansado de arrepentirse por la misericordia. Le digo a Israel, estoy cansado de arrepentirme, por eso no te destruyo. El caso mío es que estoy cansado de arrepentirme porque fallo. El caso de Dios es porque no quiere bajar la ira, pero yo lo usé en el doble sentido. Porque hay que aprender a arrepentirse, hermano. Cada fallo, perdóname, mi amor. Perdóname, si es cierto, tienes razón, fallé. Perdóname, vamos a orar. Ya fallé, se acabó. El que reconoce su debilidad no le piden que mida sus fuerzas. Ya, me equivoqué, se acabó. Vamos a orar, ora por mí, me equivoqué. ¿Cuánto nos cuesta a veces decir me equivoqué? Soy un ser humano, perdóname. Ora por mí para yo no volver a hacer eso más. Que tu meta en tu casa es ser un cristiano. Agrada a Dios siendo un cristiano en tu casa. Cada vez que falles, arrepiéntete delante de Dios. Hazlo antes que el sol se ponga. Pide perdón a tu esposa, a tu esposo, como sea. Vuelve a tratar. Oren juntos. Oren juntos, pidiendo a Dios ayuda. Porque en el hogar es donde más se manifiestan las debilidades nuestras. Porque hay confianza. Hay confianza. El escenario más íntimo del hogar, tal como somos, es en el hogar. Es donde posiblemente más errores cometemos, o por lo menos donde más se manifiestan los errores. Entonces es donde más hay que pedir perdón. Donde más hay que humillarse es en la casa. ¿Amén, hermanos? Por favor, llévense el mensaje. ¡Aleluya! Téngannos los hombres como siervos de Dios. Vamos a orar. Si no tiene hogar, soltero, y no tiene por qué orar, bueno, pues acaso Dios le da un hogar en el futuro, o si no, ore por sus hermanos. O si vive con su mamá, sea cristiano con su mamá. Si vive con la abuela, sea cristiano con la abuela. Si vive con la tía, sea cristiano con la tía. Si vive con un compañero de cuarto, sea quien sea, o de habitación, o de estudio, como se llame, sea cristiano. Necesitamos. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, Dios mío, para esto nadie es suficiente. No podemos aquí decir que hemos sido perfectos. No, Señor. En el hogar es donde más se ha manifestado nuestra debilidad, porque allí es que nos comportamos tales como somos por la confianza que hay. Lo que no nos atrevemos a hacer delante de un compañero de trabajo o de un hermano en la fe, lo hacemos en la casa, porque hay confianza en la relación. Señor, perdónanos. Perdónanos porque no hemos sido siempre espirituales en nuestros hogares, en la relación con nuestro compañero o compañera, como sea el caso. Y venimos todos delante de ti a pedir perdón. Perdónanos. Eso no es simplemente una decoración de esta oración. Ni siquiera una forma de humillarnos. Es una realidad. Hemos pecado. Cuántas cosas terribles se han hecho en el hogar. Cuántas ofensas. Cuántas heridas se han abierto. Cuántas heridas se han lastimado. Dios mío. Cuántas esposas sufren agravios, humillaciones, desconsideraciones. Perdona, Dios, a los esposos. Perdónanos. Perdona a las esposas. Tantas cosas a veces que hacen las esposas. Irrespeto, gritos, mala crianza. Como dice la palabra, que las mujeres no sean respondonas. Dios, perdona, Dios. Perdona. Yo te ruego que esta noche tú siembres algo permanente en nosotros. Pero quizás todo se puede resumir en una sola cosa. Ser cristianos en el hogar. Todo consejo, aunque toque un área, un aspecto del consejo de Dios en cuanto al hogar, en última instancia desemboca en esto: ser espiritual en el hogar, vivir en el espíritu en la casa. Padre, perdónanos, Señor. No hemos sido perfectos. Nos arrepentimos, Señor. Que no nos enojemos contra el mensajero ni contra el mensaje. Todo lo contrario, Señor. Que asumamos una actitud de humillación, de reconocimiento. Como David cuando dijo, contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos para que yo aparezca pecador y tú justo en el juicio. Perdónanos, Señor. Perdóname a mí, perdónanos a todos. No hemos sido perfectos. Ayúdanos, Dios. Pero que sea nuestra meta ser cristianos. Ser cristianos. Que sea nuestra meta ser cristianos. Venga a tu reino, Señor. Venga a tu reino, Señor. Por favor, ayúdanos. Está de más, no quiero predicarte en esta oración. Solamente pido ayuda, Señor. Solamente pido ayuda para nosotros los varones, los esposos, las esposas. Queremos un cambio en los hogares de la iglesia. Esta iglesia ha recibido tanta palabra hermosa, tanto consejo, una dimensión superior de la revelación del corazón de Dios en la vida del reino. Queremos vivir eso, Señor. Queremos que nuestros hijos vean que somos cristianos, que se apartan del Señor por alguna razón, un extravío, una debilidad, una tentación, una desorientación. Que nunca sea por culpa nuestra, que nunca sea porque no vieron cristianismo en nuestra casa. Por favor Dios, ayúdanos. Gracias por esta palabra. Yo levanto mi mano y te ruego que esta palabra, Dios mío, encuentre cabida en nuestros corazones y haga un cambio en nuestras vidas. Danos tu paz en el nombre de Jesucristo. Aleluya.
Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York, 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.